en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latanguin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 1 de abril, día de celebraciones en Llegó la Hora, porque Mara Cerini está de cumpleaños.
Así es, me pillaste comiéndome una torta de donuts que me tuvieron aquí en la radio. Muchas gracias, partner, por la celebración.
Bien. Ha estado muy bien celebrado, ¿no?
Sí, como tiene que ser, para mí me gusta celebrar la semana. Si ya voy a cumplir años, cosa que no me gusta, al menos que sean bien celebrados, así que yo digo que es mi semana de cumpleaños. Días con los amigos, otros días con la pega, otros días me cantan en la casa, otro día. Así que semana de cumpleaños.
El mes de cumpleaños de Maraceña.
No, nunca tanto. Ya, nunca tanto.
Del natalicio de Maraceña.
Así, algún día va a pasar a ser fecha histórica, no solo por los dramas de este día, sino que por la felicidad de mi cumpleaños.
Es verdad, además, fecha de conmemoración, 34 años del asesinato de Jaime Guzmán, que además alguien muy cercano a nuestro primer invitado, que ya vamos a hablar con él. Y usted, como siempre, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Vamos con el editorial. La desfachatez. La semana pasada, la diputada Gael Yeomans señalaba que se oponían en el Frente Amplio activamente al TPP-11, pero que no lo habían leído. Esta mañana, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, intentaba justificar las volteretas del gobierno, dejando en evidencia la diferencia profunda que hay entre lo que decían y lo que finalmente terminaron haciendo. Por supuesto, desconociendo lo que señalaban en el pasado. También la candidata presidencial, Carolina Toá, destacó en un encuentro hoy como un logro del gobierno la aprobación de la ley Naín Retamal, cuando fue ella misma, como ministra del Interior, que la intentó bautizar como la ley Gatillo Fácil. Quizás actualmente la consecuencia en la política no tiene muchos réditos, pero lo que parece impresentable es que quienes cambian abruptamente de opinión y de acción no den ni siquiera las explicaciones ni se hagan cargo de los problemas o daños que generaron sus posturas en el pasado.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bueno, y para estar analizando eso y muchas cosas más que están pasando, se están diciendo, está junto a nosotros como todos los martes nuestro querido Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, ¿cómo estás?
Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy feliz cumpleaños, un fuerte abrazo. Hubiera sabido, hubiera ido a la radio.
Muchas gracias.
Nos viene amenazando hace mucho tiempo con eso, Cristian.
Eso sí que habría sido un regalo, ¿eh?
Claro.
Eso habría sido un regalo. Sí. Y es con cambio de folio, cumplí 20, ¿viste?
La próxima semana voy a ir entonces con el regalo atrasado.
Ah, bueno. me parece muy, muy bien. Aquí te estaremos esperando.
Bueno, feliz. Oye, y saludos a José Francisco también, que también está de cumpleaños.
Muchas gracias, sí, no estoy de cumpleaños ni tan celebrado como la Mara. Oye, Cristian, dale Mara, ¿no?
¿No? Bueno, no. Bueno, hay varias cosas que conversar hoy día, Cristian, y la verdad que creo que una vale la pena, lo mencionaba un poco José Francisco en su editorial, diversas declaraciones que hemos visto últimamente que pareciera desconcertarnos un poco, no solo tratar de llevarte ciertos méritos de cosas a las cuales el oficialismo estuvo en desacuerdo o fue fiel opositor a ciertos proyectos de ley que tienen que ver con seguridad, como lo que dijo todo hoy día, pero las declaraciones de Constanza Martínez llaman mucho la atención. Creo que es donde uno se da un poco cuenta que hay ciertas ideas que pareciera que oscilan según la opinión pública, o se mantienen en reserva, según la opinión pública, listas para volver a aparecer cuando tal vez el ambiente sea más favorable, y se disfrazan un poco de lo que convenga más en el momento. ¿Qué opinas tú respecto a estas declaraciones?
Mira, las escuché efectivamente esta mañana y leí después una cuña, unas transcripciones de lo de Carolina Toá. Como decía José Francisco en el editorial, pareciera que la consecuencia, la coherencia, la consistencia no es un valor en alza en la política en estos últimos años, al menos. Así que yo por de pronto lo atribuiría a eso. Pero también en el caso de las declaraciones de Constanza Martínez del Frente Amplio, yo creo que son la demostración más elocuente de que el Frente Amplio, y esto lo vamos a ver cuando cambie el gobierno, más aún si ese gobierno cambia hacia uno de signo distinto del actual, como es bastante probable, vamos a ver, me atrevo a hacer una proyección, un Frente Amplio que va a volver a levantar las banderas ideológicas que no pudo concretar durante su administración. Todo este sentimiento de frustración, de no haber sido capaces de llevar adelante un programa de gobierno que era bastante más radical e ideologizado de lo que han hecho. Su abrazo, cierto, como dijo George Jackson en su momento, total al proceso constituyente uno, con todos los cambios de plurinacionalidad, reforma al sistema político, justicia paralela, supresión del Senado, etcétera. Creo que vamos a ver un Frente Amplio que va a volver sobre sus fueros, va a volver sobre esas ideas que el país ha rechazado rotundamente, a pesar incluso de perder, cierto, la elección presidencial, hipotéticamente. Uno escucha a Constanza Martínez y ella insiste en que la dirección de los cambios, ellos mantienen la fe y mantienen la convicción respecto de esos objetivos. Han tenido tropiezos, han tenido dificultades, la realidad se les ha atravesado, la guitarra parece que era más compleja de tocar de lo que pensaron. Y si uno inserta la conversación esta que se filtró, cierto, entre Carol Cariola e Iracy Hasler, en los calificativos que le propinaban al presidente Boric, eran precisamente por cosas como esta, ¿no? En el fondo, hemos tenido que renunciar a todo, no hemos podido implementar nada de lo que creemos, ¿cierto? En fin, no las voy a replicar textualmente porque además están plagadas de groserías y de garabatos que no me interesa reproducir. Pero ese sentimiento de frustración, y con esto cierro el punto, yo creo que está muy vivo, peligrosamente vivo, y creo que lo vamos a ver desenvolverse con mucha libertad una vez que dejen el gobierno.
Y ahí, desde ese punto de vista, ¿Cómo les va a afectar políticamente como aquellas cosas que han tenido que hacer estando en el gobierno y después las cosas que van a decir? Porque yo tengo la misma intuición que tú, que va a cambiar el discurso estando en la oposición. Pero también hay cuestiones que ahora han dicho, por ejemplo, aprendimos, o lo que dijo la diputada Yomans, que mira, no leímos esto y nos opusimos activamente, incluso grabando video, usando polera, etcétera, termina también afectándole como la credibilidad finalmente, porque lo que están haciendo ahora no lo hacen simplemente a regañadientes, sino que están diciendo que es bueno para el país, sino también como que se caería un poco lo que hacen día a día.
Es que, ¿saben lo que pasa? Yo tengo la impresión de que todas estas cosas que se han hecho, que contrarían la ruta original del proyecto político de apruebo de dignidad, para ser bien estricto, es decir, Frente Amplio, Partido Comunista, van a ser cosas que ellos después le van a atribuir a la influencia del socialismo democrático. No. A nosotros nos encajonaron, a nosotros nos obligaron, ¿ya? Y finalmente todas estas medidas, estas leyes, por ejemplo, que se han aprobado, que nadie las puede desconocer, en materia de seguridad, por ejemplo, esas leyes van a ser atribuidas a la influencia de Toá, a la influencia de Cordero, ¿ah? A la influencia de Monsalve, en el periodo en que este hombre todavía ejercía como tal. Incluso en las cosas económicas le van a cargar la responsabilidad, cierto, de haber evitado ciertas políticas necesarias a juicio de ellos al ministro Marcel. Yo creo que en esto, volviendo al punto que tú hacías, José Francisco, al comienzo, la inconsistencia se va a tomar a este mundo porque son ligeros de juicio en esa materia. Entonces, en el fondo, deslindar responsabilidades con los socios, creo yo que es la puerta de salida que va a tener este problema en el que se han metido ellos, fruto de que gobernar es mucho más complejo que organizar asambleas, que discursear y que hacer todo lo que se hizo antes de llegar a la Moneda.
Bueno, y un poco pasando al otro espectro de la política, me gustaría un poco preguntarte por el fenómeno Johannes Kaiser. Lo hemos discutido un poco el último tiempo, acerca de cómo ha ido subiendo las encuestas, cómo se va conformando su partido. Ya parece bastante posicionado, ha empezado a ser tema de conversación de manera transversal, no solo desde la centro-derecha, que podría parecer la primera amenaza, sino que también en la izquierda. ¿Cómo ves que ha ido avanzando el fenómeno Kaiser, también la conformación de su partido, sus equipos, sus propuestas y lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante como una posibilidad presidencial?
Mira, déjame agregar una cosa, Mara, para cerrar el tema anterior, y creo que ejemplifica bien y los auditores les puede servir, la dificultad que está teniendo el Frente Amplio y el Partido Comunista para encontrar candidatos que se paren como opción presidencial en una primaria, ni siquiera en una primera vuelta, da cuenta de este problema del que estábamos hablando recién. Nadie quiere hacerse cargo del legado, entre comillas, de este gobierno, porque es un legado que les incomoda. Y como no hicieron el gobierno que habrían querido hacer, y yo digo ahí entre un paréntesis grande, menos mal que eso no ocurrió, a Dios gracias que no ocurrió, pero como para ellos pararse frente a la ciudadanía con este legado les incomoda, bueno, es por la razón que no encuentran candidatos disponibles. Piensen ustedes que en el Partido Comunista el que le disputa a Janet Jara en la interna es Jadwe, que fue un opositor a este gobierno antes de que este gobierno partiera incluso. Pero bueno, quería cerrar el punto. En cuanto a Johannes Kaiser, yo debo reconocer que entiendo la política de una manera muy distinta a lo que veo que emerge desde ese foco, por decir así. Me parece que la propuesta de Johannes Kaiser es la canalización de un descontento. El electorado, los soportadores, los apoyadores, los partidarios de su candidatura, yo creo que están fuertemente influidos por un malestar con la política, están influidos por un malestar, ¿cierto?, con la que ellos denominan la mano blanda. Me parece que hay rasgos evidentes de populismo ahí, cosa que no advierto en la propuesta de republicanos, por ejemplo. En eso uno podrá tener discrepancias, algunos, ¿cierto? Pero me parece que lo de republicanos es una propuesta y una alternativa mucho más institucional. Lo de Johannes Kaiser, de verdad lo digo, me parece una apuesta él como personaje, me parece una apuesta a sus propuestas, y no veo equipos en torno a Johannes Kaiser. La gente que le rodea me parece de baja calificación profesional. Hay un nivel de malestar instalado en Chile importante, que no solo lo canaliza por la izquierda el mundo del PC y el Frente Amplio, sino que también por el mundo de la extrema derecha, lo que vemos en los libertarios de Kaiser. Yo creo, pero creo fundamentalmente que en la medida que el proceso electoral vaya tomando consistencia, madurez, volumen. Yo creo que la propuesta de Kaiser va a ir bajando en atractivo. La gente se va a ir dando cuenta de que no es posible estructurar una alternativa política de mediano y largo plazo con un personaje como Kaiser. Y me parece que, por tanto, eso debiera de llevarlo a una mayor debilidad en los apoyos, una disminución de esos apoyos. Por tanto, yo sigo pensando que Kaiser puede terminar siendo un candidato a senador por su partido, pero va a depender de cómo esté yendo las encuestas. Creo que a medida que avance el proceso se va a ir debilitando en las encuestas, y creo, por lo tanto, que él va a terminar de candidato a senador. Esa es mi impresión, y creo que la derecha va a llegar con dos listas, es decir, con dos opciones presidenciales, Matei Kast, y bueno, con el otro gran problema, que es la lista parlamentaria, que ojalá se llegara a un acuerdo, pero se ve difícil.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Y Cristian, en esa misma línea, ¿en qué posición queda el Partido Republicano frente a un movimiento como el de Johannes Kaiser, especialmente cuando ellos venían como emplazando al sistema político y pasaron especialmente el segundo proceso constitucional, y ahora hacerlos emplazados finalmente? Como esa es una posición bastante incómoda, y que es como el temor que tiene como todo movimiento, todo partido que en el fondo está en la frontera del espectro político, que se le abra otro movimiento por ese lado.
Bueno, porque ellos jugaron la carta de la novedad, de la disrupción, como dices tú, de cuestionar el sistema político, el remecerlo. Dejaron de ser novedad. Pensemos que José Antonio Kast es candidato, si llega a la papeleta, por tercera vez, ¿cierto? Entonces, bueno, en el fondo nadie puede pretender mantener la frescura de la propuesta con tres candidaturas presidenciales, con un proceso constitucional en donde ellos tuvieron la opción de haberlo cerrado y finalmente no lo lograron hacer. Eso, aunque ellos digan que no tuvo un costo, evidentemente que tuvo un costo. Evidentemente que lo tuvo. Entonces, cuando tú juegas, esto es como en el fútbol, pegado a la línea, ¿cierto? Corres el riesgo de que con un pequeño, ¿cierto?, empujón te saquen de la cancha. Y yo creo que lo que le está pasando a Republicano con Kaiser, evidentemente, es eso. Yo creo que aquellas personas que están con posiciones más duras, así, van a optar más por Republicanos que por Kaiser. Lo de Kaiser de verdad me parece que es una apuesta. Y ya vimos lo que son estas aventuras, y fue lo de Parisi en la elección anterior. Pensemos que Parisi le ganó en la primera vuelta al candidato de Chile Vamos.
Sí.
Y pasó, ¿cierto?, Boric con Kast a la segunda vuelta, incluso Kast arriba. Sichel se queda afuera. Bueno, Parisi le gana a Sichel, pero también se queda afuera Parisi y el Partido de la Gente, del cual se escribió y se habló tanto después de la elección del año 2021. Hoy día no tiene ni un parlamentario, no le queda uno. Entonces, estas flores intensas, vamos a decir, de estas primaveras furiosas, se tienden como a apagar. Chile Vamos es la heredera de la centroderecha chilena, RN, la UDI, esta cosa que se crea después, este partido que es Evópoli, esta derecha más liberal, bueno. Y Republicano, me parece a mí que, con todo, va a ser un partido que, manejando bien sus alternativas y todo, va a tender a permanecer en el tiempo. Lo de Kaiser a mí me parece que tiene mucho más de aventura personal, está mucho menos institucionalizado. En fin, no, a mí me parece que la política no se hace de esa manera.
Bueno, interesante.
Es un culto, es un culto a la personalidad de señor Kaiser, que, bueno, en fin, no me hagan decir más porque creo que he hecho suficiente.
Bueno, vamos a ir viendo cómo avanza los escenarios políticos de cara a la presidencial,
Quisiera hacer un solo apunte final, porque hoy día se cumple un aniversario más de la muerte de Jaime Guzmán.
Así es, 34 años.
34 años, un primero de abril. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Fui su secretario político, su jefe de gabinete, se diría hoy día, durante más de casi 2 años. Y me tocó estar precisamente hasta el día de su asesinato trabajando con él. Entonces, para mí, en lo personal, es una fecha muy dura, muy dolorosa. Esto ocurrió más o menos a esta hora del día, digamos, a las 7 de la tarde, 6:30 de la tarde. Así que, nada, no quería dejar pasar la oportunidad para recordar la figura de ese gran político chileno que fue Jaime Guzmán.
Así es, estoy, bueno, te mando mucho cariño porque sé que es una fecha muy emotiva para ti, pero también creo que este mensaje que nos indica es relevante. Creo que la figura de Jaime Guzmán es algo que siempre tenemos que relevar, su legado fundamental para Chile, para las nuevas generaciones, su forma de hacer política, su intelectualidad, su emocionalidad, su conexión con la labor que esto implicaba, se ve muy poco en estos días, y la verdad es que creo que...
Fíjate, ahí, Mara, un rasgo que yo creo que también José Francisco, bueno, valora, y yo sé que le dedica tiempo a esto, es la formación de gente joven. Esa es una tarea a la que Jaime le dedicó tanto tiempo, tantas horas, y cuántos dirigentes políticos que hoy día están algunos, ¿cierto?, o iluminados, más bien, o inspirados en la acción de Guzmán, y otros que todavía están vigentes y le conocieron y fueron formados directamente por él. Esa es una tarea súper importante que yo creo que en general se ha abandonado, y que es importante no solo en la política, es importante en el mundo de la empresa, en el periodismo, en fin, formar a los cuadros, a la gente que viene detrás, ¿cierto? Que uno, creo que es una tarea esencial y irrenunciable.
Así es, bueno, interesante conversación con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Muchas gracias, Cristian, como siempre, por acompañarnos en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Cristian.
Gracias a ustedes y un fuerte abrazo de nuevo, Mara, por tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Nos vamos a una breve pausa, Mara.
Así
Seguín.
Es, y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Me gusta de la minería que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de Belén.
Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Es por Chile.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903 y el audio lo vamos a estar escuchando al final del programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque atención conductor, protege tu vehículo con el seguro de auto consorcio y aprovecha un 20% de descuento en todas las cuotas. Así es, en todas. Contrátalo hoy mismo en consorcio.cl.
Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Bueno, ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Es Patricio Jara, periodista, escritor y autor de este libro, Piloto Pardo, una hazaña entre los hielos. Patricio, bienvenido a esta edición.
Muchas gracias.
Bienvenido
a ambos.
Bueno, lo conversábamos antes de entrar al programa, pero un poco de dónde nace esta inspiración de escribir sobre el piloto pardo, alguien que tú dijiste, y esto es verdad, alguna vez los chilenos hemos escuchado del piloto pardo, pero increíble lo poco que se sabe sobre lo que hizo y su impacto.
Sí, hay una respuesta que puede ser un poco cliché, pero uno escribe los libros que le gustaría leer, compone los discos que le gustaría escuchar, y
hace las películas que quiere.
Claro, justamente, sí. Y yo creo que los temas finalmente son procesos largos. Esto partió por un reporteo para la revista El Sábado hace mucho tiempo, por una nota sobre los billetes o sobre los personajes chilenos que podrían calificar para billetes en un futuro. Y yo pensé que el piloto pardo era un personaje y fue un párrafo de 10, 15 líneas. y que no salió, como tantos artículos que no salen en la prensa y que han hecho y son muy buenos, pero ocurre algo de contingencia y next nomás. Y bueno, y durante todo este tiempo, 20 años, sí, exactamente 20 años, le di vueltas. No conozco Punta Arena, he estado en el hielo. Creo que lo más cerca que estaba el hielo es cuando deshielo mi refrigerador. Entonces, no conozco demasiado el sur, pero por lo mismo me interesaba mucho la historia de esta persona que lidera un grupo. La gente piensa que Pedro Pardo fue solo,
claro,
pero él le fue parte de una tripulación que tenía una misión muy compleja, que era traer del hielo a una serie de náufragos, a un equipo de Shackleton, ¿cierto? Uh-huh. El gran héroe, ¿cierto? Polar, de algún modo. Y lo más interesante es que ellos sabían que podían no volver. O sea, las posibilidades eran muchísimas. Era 1916, era otro mundo, ¿cierto? O sea, opción uno, llegaban y estaban muertos. Opción dos, llegaban, estaban vivos, pero no podían regresar. Claro. Porque se cerraban los packs de hielo, que también era una posibilidad. Y la opción tres era ir y volver muy rápido, y fue la última.
Mira, qué interesante, porque efectivamente es una historia muy muy bonita y muy entretenida, pero ¿qué parte de todo esto podemos encontrar en el libro? Porque me imagino, aquí hay muchos años, hay cómo decide, cómo arma la tripulación, qué es lo que estaban buscando, qué parte de todo esto podemos encontrar, y por qué elegiste, o sea, lo que entró en este libro.
Lo que me importaba era Pardo, y la mirada es de Pardo, que es el... O sea, lo que pasa es que la figura de Shackleton
es muy grande,
famoso, y en los libros de historia y en los registros se termina dejando al piloto Pardo en segundo plano.
Sí.
Y la primera pregunta es, ¿quién era el piloto Pardo? Que era un marino mercante que estaba encargado de recorrer el sur dejando cosas en los faros. No era Pratt. Y él iba con una tripulación, ¿cierto? Y de pronto llega la opción de rescatar, ¿cierto?, a Shackleton, y iba a ir otro capitán. Pero ese capitán dio parte de enfermo.
Tiró licencia.
De hecho, en el libro están los partes que dicen, oye, este tipo no le pasaba nada.
Mira.
Y va Pardo. Y Pardo va con... O sea, y Pardo pregunta, ¿quién me pide que vaya? El presidente. Porque Shackleton finalmente podía escalar y tenía contacto para hablar con el presidente Sanfuentes, o por medio de los consulados ingleses, en fin. Era el presidente que le decía, vaya. Y él va... con una tripulación voluntaria. Era, o sea, cuesta imaginar lo precario que era todo. O sea, la Yelcho no tenía luz, no tenía, por lo tanto, calefacción. Tenían una carta náutica muy vieja. Era como se dice, un water. Iban todos ahí. Iba hasta un perro, que lo tenían para cazar ratones, pero no cazaba ratones, para estorbar.
Claro.
Y finalmente es la mirada de la tripulación desde dentro. Lo que yo hice fue documentarme mucho con quiénes fueron las personas que iban junto con él. Y cuando uno se documenta en estos libros, por un lado, claro, están los libros de historia, pero por otro están los diarios de la época. Y hay bastante testimonios que, como todo proceso histórico, van quedando solamente una capa muy muy superficial, digamos así, y hay un montón de datos que se pierden. Claro. Y un trabajo periodístico, crónica narrativa, porque finalmente es una novela, es una crónica novelada,
uh-huh.
Es una novela de mar, también tiene mucha licencia,
mira,
tiene guiños a Edgar Allan Poe, a Baldomero Lillo, ¿cierto? A Francisco Goloane, ¿cierto? Como a los grandes autores. Porque cuando uno va armando, digamos que nunca encuentra todo. O sea, uno hace una investigación, pero nunca encuentra. Y en los espacios que quedan en blanco, entra un poco la ficción. Pero la ficción de lo probable.
Uh-huh. ¿Mm?
Y bueno, ha andado bien el libro. Creo que la gente ha sido súper súper generosa, piadosa, que hasta ahora no me ha llegado ni un troleo histórico, por suerte.
Claro.
Espero no haberme equivocado en nada, pero siempre 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 puede ser peor, ¿cierto? Siempre uno se puede equivocar en algo.
Bueno, estamos conversando con Patricio Jara, autor de este libro, Piloto Pardo, una hazaña entre los hielos. Y yo, a modo de anécdota, pero yo de luna de miel fui, entre otros lugares, a la Antártica.
De luna de miel.
Y pasé, sí.
¿Cómo?
Un crucero, digo, no, no fui a una expedición.
Con un trineo, ya.
Como okay. De descubrimiento.
No te veía en una expedición.
No iba en el Yelcho.
Ya.
En otra circunstancia.
Ya.
Y fui estuve en la isla Elefante, que es donde finalmente, como que aguardó todo esos 8 meses el equipo de Shackleton. Uh-huh. Y ahí nos contaron toda la historia. Y,
qué bueno, qué
y le pusieron mucho énfasis,
¿sí?,
a la valentía. Bueno, que los Shackleton de verdad es como... Es increíble lo que hizo también, como por, ¿sí?, por ir, volver. Pero haber ido a buscar ayuda, que otros países lo intentaran. Es decir,
este era el cuarto intento.
Otras tripulaciones intentaron ir, no, a rescatar y no lo lograron. No. Y en esas circunstancias, el piloto Pardo y su equipo, que además no era el llamado a hacerlo, porque hay, claro, un carácter de voluntariedad impresionante,
sí,
logra rescatar en pleno invierno en la Antártica, sí, a esta tripulación, con todos vivos, y todos volvieron. O sea, y eso es increíble. Y por eso, cuando esto además era todo en inglés, entonces era como hay un chileno así, sí, extraordinario,
sí, sí, sí,
en esa circunstancia decía, qué increíble lo poco reconocido que es el piloto Pardo.
Y su gente.
Y su, claro, su equipo. Sí, porque además, en el resto del mundo, pues, también por Shackleton, sobre todo en Inglaterra, fue muy reconocido. Pero acá en Chile, no estoy, creo que hay un navío de la Armada que,
sí,
que
lleva el nombre. Y hay unas islas que tienen una relación. Sí.
Bueno, pero el cordón montañoso de la isla Elefante, el, uh-huh, Chile le puso cordón, claro, cordón piloto Pardo. Pero claro, eso todavía es muy institucional, no es popular. Y este tipo es un héroe de a la altura de varios que conocemos más.
O sea, es increíble porque dentro de toda la tripulación, por ejemplo, había solo una persona que hablaba inglés. León Aguirre.
Mira.
O sea, imagínate cómo hubiera sido eso, como una comedia. Si vienen a buscar a alguien, no saben quién es, en fin. El libro igual es bien incorrecto, porque es como bien de mar, es bien rudo en ciertas cosas, porque también está el humor de mar. Yo soy antofagastino, me crié con el mar enfrente y el desierto atrás, pero claro, el desierto de arena finalmente. Pero hay una serie de detalles, y sobre todo también con la figura de Pardo, de muy bajo perfil. Porque hay una parte que ellos tienen que dinamitar los hielos. Y dinamitar hielo es una tarea muy jodida.
Claro.
Y la prensa de la época le pregunta a él, ¿es verdad que tuvieron que dinamitar? Sí, un poco, dice Pardo. En realidad Pardo después sigue haciendo su pega. O sea, los llevan a Valparaíso, los llevan a Santiago, pero él vuelve. O sea, es un héroe que después de ese minuto, y que tiene que ver con el final un poco del libro, regresa a su lugar, al lugar donde él quiere estar. Tiempo después se va a ir a Liverpool, ¿verdad? Y,
sí,
y donde va a ser cónsul, en fin. Y de hecho Pardo muere producto, se cree, de un problema a la pleura, producto del hielo. O sea, era mucho hielo. Una de las partes del libro que a mi mamá me costó era tratar de dejar por escrito o tratar de transmitir, aunque sea un poquito, esa sensación de congelamiento, claro, al lector. O sea, un hielo que ni siquiera dan ganas de llorar porque no hay lágrima. Es la oscuridad, las cosas que se ven en el mar también y de las que no se habla. Pues ya, yo lo pasé muy bien y creo que la gran idea, o por lo menos lo que, claro, uno, es muy difícil que uno tenga un plan para un libro y decir mi libro va a tratar de esto. Es cuando uno termina, como que mira lo que hizo.
Sí.
Sí.
Precisamente eso te iba a preguntar, ¿qué fuiste encontrando a medida que fuiste construyendo el libro? Porque me imagino que, claro, tú empezaste a ver todo esto desde una perspectiva periodística, sí, dijiste, oye, qué interesante, voy a recopilar los datos, información, pero después te encuentras con algo que tiene que, me imagino, yo esto es hipotético, tú me vas a responder, pero algo que tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con la valentía humana, tiene que ver con ese voluntarismo, esa disposición a entregarle tu vida a salvar a alguien más. Sí. O sea, te empiezas a encontrar con cosas que valen la pena contar, allá de una historia con valor histórico.
Sí, yo creo que hay dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Uno es la carta que Pardo le escribe a su papá.
Es brutal.
solo se conoce un párrafo.
Sí, en Wikipedia.
Sí, hay un párrafo que dice voy a ir y lo voy a lograr porque soy chileno. Sí. Pero hay más. O sea, es un hombre diciéndole a su padre que si no vuelve, que por favor se haga cargo de su mujer y de sus hijos.
Sí. Uf.
Eso por un lado. Y lo otro tiene que ver con cómo era Chile en la época. Es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Punta Arenas, con toda la influencia inglesa, con la influencia alemana, Argentina que estaba al lado. O sea, llegaban muchas noticias primero a Punta Arenas. O sea, de verdad que era otro mundo. O sea, en Punta Arenas en 1916 había 5 diarios. 5 medios de comunicación impresos, imagínate.
Mira.
Luz eléctrica, una flota de taxis. Era de verdad que era otro mundo, claro, y que da la idea de que todo tiempo pasado fue peor, ¿verdad? Pero claro, en ciertos lugares de Chile, sobre todo en el norte y en el sur, en los extremos, que alcanzaron otro nivel de desarrollo, me parece, las cosas eran bastante diferentes. O sea, hay una anécdota, porque cuando lo rescatan, al final ellos traen una película. Traen, o sea, de lo que alcanzaron a rescatar, traen metraje.
Yeah.
Y lo revelan. Y el primer lugar donde se quiere mostrar las filmaciones, claro, del lugar, de lo que encontraron en todo el viaje, hasta que el viaje se atascó, digámoslo así, es un material de interés científico. Y lo quería mostrar en el Teatro Punta Arenas. Pero no había proyector. Porque el único proyector que había lo tenían los alemanes. Y estaban en guerra y no se lo iban a prestar.
Así.
Y, buena anécdota.
Sí, hicieron algo. Los mismos ingenieros navales que habían construyeron un proyector.
Mira.
Y eso es algo que en los libros se mencionan 2 patitas nomás. Y uno empieza a buscar, empieza a buscar, empieza a buscar. De repente no encuentras nada. Uh-huh. Pero de pronto sí. Y eso fue es una parte que a mí me demandó mucho trabajo, porque te exige saber de muchas cosas. O sea, porque en este tipo de libros siempre hay alguien que sabe más que tú y te lo va a refregar, ¿cierto? Así como te equivocaste en esto. Bueno. Pero tiene que ver, como me parece, sin sonar como a ocho, así como con la voluntad humana, con la gente que logra cosas y sigue. Esencialmente eso es, creo yo, lo que tiene la figura de Pardo, como me imagino también de otros héroes en otras circunstancias, gente que ha hecho cosas muy destacadas,
claro.
y que eso que es destacado es producto de su voluntad, que es producto de sus capacidades, de su convencimiento, y la cosa sigue nomás, pues. Me parece a mí que es un poco así, o sea, la vocación. O sea, después de todo esto, él sigue con su gente. Saber qué fue de los otros. O sea, hubo uno que terminó trabajando de gaffiter en Coquimbo. Es como, de repente yo pensaba, esto era como los 33 mineros.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
Porque la tripulación se hace muy famosa, entre comillas. Claro, y sabemos que lo llevaron a Disney, los 33 mineros, claro. En fin. Y aquí no. Acá no, ¿verdad?
Aquí no, Disney.
¿Cierto?
Bueno, estaba difícil en esa época, sí, pues, sí, ir a, sí, llegar a Disney.
Claro, pero es gente súper anónima. Súper anónima, que uno le sabe, sí, el nombre, le sabe el apellido, y les trata de imaginar una vida en algún sentido, con 2 o 3 datos. Y la gente lo ha leído así, pucha. Son esa clase de historias que, insisto, con lo que hablábamos al inicio, son los libros que a uno le gustaría leer de alguna manera.
Bueno, muy interesante conversación con Patricio Jara, autor de este libro, El Piloto Pardo, una hazaña entre los hielos. Muy, muy interesante. Patricio, te queremos agradecer por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por la paciencia.
Felicitaciones, porque ya segunda edición, lanzado, sí, hace poquito.
Editorial
así que
Alfaguara.
Así es, para que a lo que los que nos están escuchando lo pueden encontrar en todos lados, ¿cierto?
Sí, sí.
Disponible, ya saben, Piloto Pardo, una hazaña entre los hielos, de Patricio Jara. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. 60% de descuento en la segunda unidad de todo dermocosmética en productos seleccionados de marcas adheridas, misma marca de igual o menor valor. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinbai Tai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbai Tai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10,000 pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque después del supermarzo llega la hora de recuperarte de los gastos, es verdad, disfrutando de un superabril ganador en la tamwin.online, el mejor casino online de todo Chile. Disfruta de las maquinitas, la ruleta, el póker, todo desde tu celular y sin importar dónde estés. Regístrate hoy con el código Llegó la Hora todo junto y te regalamos 5 lucas para comenzar. La Tamwin, sabes, apuestas, ganas.
Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bueno, y se nos fue el tiempo, José Francisco Lagos.
Tal cual.
Así es.
Pero no había más programa.
Estuvieron entretenidas las conversaciones. De hoy quedamos en deuda con nuestros queridos auditores, pero no importa, después los escuchamos y los leemos como siempre. Así que nos despedimos, se va terminando mi día de cumpleaños.
Sí.
Pero vamos a seguir celebrando.
Solo una frase de la carta del piloto Pardo a su padre.
Mira, está ahí.
La tarea es grande, pero nada me da miedo. Soy chileno.
Cacha.
Un patriota. Bueno, nos vemos. Que esté muy bien. Siga en compañía de
los tres mosqueteros.
Y vamos a estar atentos al fútbol. Sí. Ya, muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.